Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Obsesión NFL. Como siempre, yo soy su host, Matías Thompson. El día de hoy tenemos Full House, el capítulo más lleno de Obsesión NFL, porque les tenemos un tema realmente controversial. El día de hoy vamos a debatir por fin el top 10 de quarterbacks de la liga. Para mí, lo que fue la semana, no quiero llamarla poco interesante, pero una semana de trámite. O sea, prácticamente no hay cosas tan importantes a mi parecer, por lo cual nos abre un poco la puerta para empezar este debate de top 10 quarterbacks, que pues siempre es lo que más va a estar jalando opiniones y más va a estar jalando controversia. El día de hoy me acompaña Alejandro, me acompaña Anuar, me acompaña Juan y me acompaña Pablo. Todos están aquí para debatir mi top 10 de quarterbacks. Va a estar lleno de debate, pero bueno, antes de empezar eso, quiero invitar a todos a que nos sigan en redes sociales. Ya estamos metiendo el contenido a Instagram. Vamos, ya estamos, vamos a empezar a TikTok. En YouTube, no se olviden de suscribirse, nos ayuda mucho. Y en Spotify, activen, o sea, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para que no se pierdan ningún capítulo de este podcast que ya sigue creciendo y vamos con todo para cerrar el año. Voy a empezar dándole la palabra a Juan, que nos acompaña el día de hoy después de una dolorosa victoria de Dallas. Juan, número uno, ¿cómo estás? Saluda rápido y seguimos con la mesa.
¿Qué tal? Un saludo a todos, un gusto estar de regreso con ustedes. Ya lo mencionaste, una dura derrota de Dallas con la peor jugada del año, entonces nada más que hacer, más que corran al coach. Esperemos.
Alejandro, los Chargers. Pues, ¿qué opinamos? ¿Qué opinamos? ¿Cómo estás tú?
Hola Matías, ya feliz de estar de regreso y sí, una derrota dolorosa, otra vez brujería ahí con el equipo de Kansas. Pero te digo algo, yo creo que salí ese partido más satisfecho de lo que uno pensaría.
Pues sí, yo creo que Kansas está sacrificando humanos o algo para seguir ganando de esa manera, pero bueno, ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Anuar, y antes de darte la palabra, quiero especificarle a todos los fans de Pittsburgh que me escribieron esta semana, dije más de 27 puntos y me rapo, no 27 puntos. Entonces, bueno, por eso todavía tengo mi cabellera. Anuar, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Matu, gracias por la invitación. Debería de preocuparte porque hicieron 27 puntos sin George Pickens. Entonces, yo no sé, la próxima semana va a estar interesante, las próximas semanas van a estar interesantes. Entonces,
Wow.
agárrate, disfruta esa cabellera porque se viene duro.
Quiero aprovechar para decirles que si dudaban de mí, el hecho de que le haya atinado a la línea exacta de puntos que metió Pittsburgh, les dice todo lo que necesitan saber de mí. Pero bueno, Pablo, ¿cómo estás tú?
Bien, tranquilo, una semana tranquila con mis Colts en descanso y con una ligera esperanza de lograr colarse a playoffs. Y pues no queda otra más que disfrutar los dos juegazos.
Ya estamos cerrando. Esta semana fue la última semana de fantasy, ¿no? De temporada regular de fantasy. Entonces, bueno, ya está. Sabes como la parte agridulce de la NFL, porque se viene lo mejor, pero por otro lado ya sabes que se está acabando. Entonces hay que disfrutar lo poco que nos queda. Vamos a empezar el capítulo de hoy, como siempre, con el recap semanal, en donde vamos a dar nuestros ganadores y perdedores de la semana. Yo voy a abrir porque para mí fue muy claro esta semana quiénes fueron los ganadores y perdedores. Como dijo, una semana que se sentía como de trámite o de tránsito, donde prácticamente no se está jugando mucho. Buffalo termina perdiendo su partido contra los Rams. De manera inexplicable, la defensa de Buffalo se perdió. Y Kansas, como ya mencionó Alejandro, gana otra vez en la última jugada. Entonces, para mí el mayor ganador es Kansas, porque es el equipo con menor diferencia de puntos a pesar de su récord de 11 y 1, ¿no? O sea, es histórico lo que está haciendo Kansas este año. A pesar de ser extremadamente mediocre, mínimo en el marcador, siguen pues, almacenando victorias. Y Buffalo se le escapa a la americana. Para mí eso es lo más clave, porque en Kansas, en playoffs, ya es otra historia. Entonces, para mí ese es el mayor ganador es Kansas, porque pues ya parece que va a jugar con localía otra vez en playoffs. Y pierde Buffalo esta oportunidad de por fin destronar a los jefes de Kansas City. Vamos a darle la palabra primero a Alejandro, porque sigue con el corazón roto y yo creo que va a decir cosas malas de Kansas City.
Y bueno, para mí el ganador de la semana no se me hace que fue Kansas. Yo siento que otra vez ganaron, pero por razones muy cerradas, eso no es sustentable. Para mí el ganador es Josh Allen. Aunque perdió el partido, yo creo que Josh Allen en este partido demostró ser ahora el mejor quarterback del mundo en la actualidad. Yo creo que demostró que se puso la capa de Superman y cargó al equipo y los puso en su espalda. Entonces, aunque no logró sacar la victoria, yo creo que fue un partido que mostró que Josh Allen, el día de hoy, está jugando mejor que Patrick Mahomes. Sí, Patrick Mahomes puede tener todos los logros, pero Josh Allen, en el momento, es el que mejor está jugando. Para mí ese es el ganador. Perdedor, podemos decir que el perdedor podría ser igual un Green Bay, que no le pudo dar esa batalla a Detroit que todos esperábamos. También podríamos decir que Chicago, otra vez una actuación deplorable. A la mitad del partido creo que llevaban 10 yardas contra 300, o no sé cuántas tenía San Francisco. Entonces, esos serían mis dos perdedores.
Vamos ahorita a pasarle la palabra a Anuar, porque hacemos un match aquí, un match en Bumble. Kvyat odiando a Kelly Williams y Anuar, que ya tiene su take ahí, para que todo el mundo lo vea ya. Kelly Williams, bust. Semana 13 de su temporada de novato, bust. Anuar, tu ganador y tu perdedor de la semana.
Yo mi ganador de esta semana, yo difiero de ti, Matu, por el tema de los Chiefs. Yo creo que los Chiefs sí ganaron por pocos puntos, pero aparte no ganan nada. O sea, por ellos ganar, pues no ganan nada, siguen siendo primero de su, ganaron la división, además de eso, pero se mantienen uno de la americana. Entonces yo no siento que ganaron mucho. Yo creo que el ganador más grande esta semana fueron los Rams, simplemente por la victoria contra uno de los mejores equipos que hay en la NFL, como es Buffalo, pudiéndole ir frente a frente en contra de Josh Allen, que jugó como Superman, de sus mejores partidos que ha tenido en toda su carrera, y pudieron mantenerle toe-to-toe en puntos. Y aparte, regresa sus esperanzas de playoffs, vuelven a subir, se vuelven a colar como wild card y hasta se podrían colar como ganadores de su división. Entonces tenemos que mantener mucho en mente eso para las siguientes semanas, ver cómo actúan los Rams y ver cómo se cuelan a los playoffs, ¿no? Y tercero, los vuelve un equipo muy peligroso. Vimos cómo los Rams estuvieron al principio de temporada pues bajos, lastimados, ta 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 ta, pero ahorita últimamente Matthew Stafford ha estado jugando lights out. En los últimos 5 o 6 partidos, 10 touchdowns, 0 intercepciones, jugando como un verdadero Hall of Famer. Entonces tenemos que tener eso mucho en mente, y la verdad yo, si fuera de la Nacional, no me gustaría cruzarme contra la ofensiva de los Rams, que es explosiva y peligrosísima.
Sí, además de la experiencia, ¿no? Ya han llegado al Super Bowl, concuerdo con ese punto.
Exacto. Y mi biggest loser, yo creo que son los Cards. Perdieron otra vez contra los Seattle Seahawks, los sipearon los Seahawks, pierden su oportunidad de playoffs, ya no están en playoff hopes. Kyler Murray se vio expuesto. Nosotros decíamos hace un par de semanas que era uno de los MVP hopefuls, que podía estar dentro de la conversación y todo, pero esta semana se vio totalmente terrible, perdió toda su credibilidad como MVP. Y la verdad dio mucho que desear contra el equipo de los Seahawks.
Sí, nada más para poner en contexto todo lo que dice Anuar. La NFC West, la división más cerrada este año en la NFL. Una derrota y una victoria te puede pasar prácticamente del último lugar al primer lugar. Entonces sí, concuerdo con ambos puntos. Los Rams, totalmente de acuerdo que son un gran winner de la semana. Y los Cardinals, 100% se cayeron. Digo, lo hemos mencionado miles de veces a lo largo de los años. Digo, esto es una narrativa. Kyler Murray es un quarterback de 8 semanas. Ya después de las 8 semanas se cae todos los años. Y pasa siempre, ¿no? Digo, es tristísimo porque es un talento superior. Pero sí, es triste lo de Kyler Murray, que ya para estas etapas de su carrera sigue pasando lo mismo. Después de la semana 8 se cae su producción de manera abismal y habitual, ¿no? Bueno, vamos con Pablo.
Yo creo que el principal perdedor de la semana son los detractores de los Chiefs, la media, los fans que dicen que otra vez por poquito, que otra vez mala suerte. Solo la pregunta que yo tengo es, ¿cuándo es suficiente? Enough is enough. Es decir, van 12-1, han ganado juegos cerrados, es el pedigrí que tienen, hacen complementary football, buena ofensa, buena defensa, convierten terceros downs, terminan arrodillándose, pateando el gol de campo. Tienen 3 pateadores que han metido gol de campo para ganar el partido. Tienen buena defensa, tienen al mejor quarterback de la liga. Te la doy con el Josh Allen este año, lo que quieras, ¿no? Tiene un top coach, ya lo mencionamos. Es un super equipazo y ya se les olvidó que algo que es súper importante, que son los back-to-back champions. Entonces, yo no sé por qué, bueno, sí sé por qué. Ahorita les digo mi teoría. de por qué siguen dudando en ellos, por qué los siguen poniendo debajo, y la única respuesta es similar al voter fatigue. Estamos hartos de tenerlos, estamos hartos de ver a Travis Kelce y a su novia, y que nos metan a Mahomes por todos lados y así. Entonces solo son los villanos de ahorita, como en su momento fueron los Pats. Eso para mí se me hace una tontería. No vas en contra de los Chiefs cuando van 12-1, cuando le han ganado ya 5 equipos de playoffs, cuando controlan siempre el reloj, cuando hacen buen fútbol en los tres lados del emparrillado. Y pues bueno, Alejandro, le doy un beneficio de la duda, le doy un pase porque es fan de los Chargers y habla más con el corazón, ¿no?
Pero también ahí quiero decirte algo. Los Chiefs ahorita han ganado partidos muy cerrados, pero tienes que ver contra quién también jugaron. No son equipos que se distingan por ganar partidos súper cerrados y partidos que tengan como el... como es Pittsburgh, que sabe ganar y sabe ganar feo, güey. Entonces yo creo que el partido Steelers-Kansas City va a ser un partidazo porque se va a ver quién en verdad va a poder ganar ese partido feo, ese partido difícil al final. Entonces yo creo que tenemos que ver eso de Kansas City. Es un equipo bien coachado que por eso gana esos partidos cerrados. Sabe cómo jugarlos, pero no se ha enfrentado a un equipo que también sepa jugarlos.
Pues ya digo, estoy de acuerdo con eso, ya veremos Steelers-Kansas, pero, pues güey, o sea, ¿cómo puedes, a este punto ya, cómo puedes hatear en Kansas?
Enough is enough. Chile... Y no solo es este año, ya Mahomes gana el 58% de sus partidos cuando va perdiendo después del tercer cuarto. El siguiente equipo son los Steelers, ganan solo el 31%, hablando de tus poderosos Steelers. El promedio de la liga está en 16%, para que te des una idea. Entonces, es una empresa que está bien aceitada, no es un fluke. Si te digo, es un equipo malo que ganó por suerte, por un field goal, etcétera, te la doy. Pero un back-to-back champion que gane así, es la receta que tienen. Don't beat yourself, en su momento lo hicieron Belichick y los Pats. Ahorita estamos en medio de esta dynasty, no nos queda más que disfrutarlo.
Y creo que esta narrativa de que tienen suerte los Chiefs se hace falsa. El único partido que digo
loca
que
tiene suerte
fue de los Raiders. Lo demás, bloquearon field goal como lo bloquearon. O sea, no es como que le rozó el dedito, humillaron al tackle, bloquearon el field goal. Eso es que no hay jugada perdida con los Chiefs.
Ese esquema es como que es ejecución.
Un gol de campo que pega, es más, fallaba ese gol de campo, eso hubiera sido suerte de los Chargers. No meterlo hubiera sido la mala suerte. Creo que los Chiefs simplemente tienen un winning pedigree, complemento claro. De fútbol, como Pablo, y son el mejor equipo posiblemente toda la historia. O sea, no los puedes juzgar hasta que pierda. Entonces, sí. Aunque, si me adelanto un poco, si me permiten, yo creo que el ganador de la semana, dado que los Chiefs se espera esto de ellos, o sea, no creo que sean el ganador de esta semana, no nos enseñaron algo nuevo, que pueden ganar un juego cerca, pues no se me hacen de gran cosa, siempre lo hacen. Para mí el ganador de la semana, más que un equipo, es Sam Darnold. Toda esta semana y todo el resto del año, lo único que se va a hablar es cuánto le van a pagar y qué van a hacer con él. Y lo acabamos de ver contra un quarterback que gana 100 millones de dólares. Entonces, se vio infinitamente superior, más grande, mejor brazo, más atlético y gana una décima parte de su sueldo. Entonces, creo que Sam Darnold acaba de ganarse su payday. Entonces, creo que es el biggest winner de esta semana.
¿Tú qué harías si fueras la organización de los Vikingos? ¿Lo extiendes? ¿Lo renuevas por un año? ¿Qué haces?
Porque es algo difícil. Intento convencerlo de que no le podemos pagar lo más que se pueda, si no lo convenzo que se vaya, pero que J.J. McCarthy pueda sentarse a aprender, porque hemos visto que los quarterbacks no necesitan empezar. Jordan Love, Patrick Mahomes, muchos quarterbacks de la NFL no han empezado a jugar su primer año, y no ha jugado, entonces no es como que esta noción de que lo banquearon, que se siente a aprender J.J. McCarthy atrás de Sam Darnold, le das un contrato de 4 años a Sam Darnold, y tienes asegurado tus quarterbacks por los siguientes 12 años. Eso es lo que yo creo que deberían de hacer.
¿Pero crees que J.J. McCarthy esté como atrás de Sam Darnold diciendo, oye, me drafteaste en la primera ronda y me estás poniendo este güey y me lo vas a poner por otros 4 años? Pues, ¿qué onda? ¿No que confiabas mucho en mí? ¿No crees que haya esa controversia?
Digo, vale la pena mencionar que J.J. McCarthy fue el quarterback más joven de este draft class con 21 años.
Sí, y además se acaba de lastimar la rodilla.
Viene de
no es un problema.
O sea, si tú le das 2 años más a Sam Darnold, y entra después J.J. McCarthy, estaría haciendo su debut en la NFL a la misma edad que Jaden Daniels y que Bo Nix.
Exacto. O sea, contexto. Lo que sí es una discusión que en el momento, por eso fue tan controversial, fue lo de Michael Penix, porque él fue un quarterback drafteado en la NFL creo que a los 25 años. Y se lo draftearon después de que le dieron un contrato de 4 años a Kirk Cousins.
Sí, ese
Entonces, ¿qué
también
va a
es como un
hacer?
blueprint. Cuando dice Juan del contrato de Kirk Cousins, pues justamente se lo pueden usar como blueprint, ¿no? O sea, digo, aunque lo hicieron al revés, primero pagaron y luego draftearon, pues al final del día es un caso similar en el cual pues un contrato como el que tiene Kirk Cousins sería algo factible para Sam Darnold. Bueno, pero no, Juan y Pablo, su perdedor de la semana, les falta.
Yo, antes de que me interrumpiera mi amigo abogado, nada, broma.
Perdón, disculpa.
Nada, broma, broma. El perdedor, lamentablemente, es Josh Allen y los Bills, porque precisamente hace un partido histórico, se pone a la capa y pierden. Si bien contra los Rams, que es un caballo negro y me gustan bastante, ahí te das cuenta de que es una organización que no está apoyando a su quarterback, que tiene todo el talento del mundo, y aún así pierde cuando tu quarterback tiene un desempeño desde el que tuvo. No tuvo los Bills, precisamente, en contraste con los Chiefs, no tuvieron complemento en el fútbol. Su líder corredor fue su quarterback. Él anotó todas las anotaciones. Te bloquearon un punt. La defensa permitió, ¿cuánto? 44 puntos. Entonces, dependes mucho de que Josh Allen sea tu Superman, que sí lo es, y lo hizo y perdieron. Entonces, te das cuenta de que es el equipo. Por eso mismo es el mayor perdedor. Y los Chiefs resaltan que ese pedigrí ganador, que ese complemento de fútbol y situational awareness en tercer down, en comerse el reloj, en hacer un drive largo con tres conversiones de tercer down, es lo que necesitas para ganar. Y pues a sorpresa de nadie, porque ya llevan 2 Super Bowls back to back. Entonces el perdedor curioso es los Bills, que a pesar de ese desempeño de Josh Allen, pierden. Para mí es un microcosmos de lo que son las dos organizaciones.
Sí, yo también creo que además, o sea, ¿cuántas veces lo hemos visto a grande escala, ¿no? Recuerdo como si fuera ayer el partido contra Kansas City en playoffs, donde faltan 10 segundos, o sea, Josh Allen los pone arriba en el marcador, faltando, no sé si dan 10 o 14 segundos, y de todos modos vuelve a anotar Kansas City, se va a tiempos extras y pierden, o sea, así es como, o sea, pues como la historia que se repite, ¿no? Dentro de Buffalo, que en el momento, o sea. Hay momentos en los que la defensa juega bien y Josh Allen es el que luego defrauda, que no son muchos, pero sí hay. Y luego hay momentos muy claves donde Josh Allen hace todo lo que tiene que hacer y el resto del equipo le queda atrás. O sea, les falta conectar esos dos lados del balón en el momento clave. Juan, tu perdedor.
Mi perdedor, que la verdad no entiendo cómo nadie lo mencionó, son los Jets de Nueva York. Qué terrible performance. Está bien, perdieron los Bills, jugó impresionante, no van a ser el number one seed. Tampoco creo que sea la sorpresa del año que los Bills no van a ser el number one seed y esos Chiefs lo van a hacer. Si los Bills hubieran podido firmar el récord que tienen ahorita al inicio del año, lo hubieran hecho. Entonces, para mí, la peor derrota de la semana fue los Jets, no siguieron el partido. Pero que les empaten de la manera que les empataron, que les ganen de la manera que les ganaron, simplemente es el nail in the coffin. O sea, es equipo peor franquicia de la NFL. Sí, pésimo los Jets. Creo que sí, no es posible que tengan ese tipo de
Digo,
performances arriba por tanto en el último cuarto.
yo para ser honesto, me sorprendieron los Jets. O sea, yo pensé que Miami les iba a pasar por encima. Me sorprendió la pelea que dieron los primeros tres cuartos. Sí, para mí, yo creo que pues ya fue, ¿no? O sea, ya los Jets ya fueron. Ya, para mí ya eran el gran perdedor de este año, ni siquiera de esta semana. Por eso no los toco. Para mí ya es tiempo de ya cerrar esa franquicia. O sea, adiós, Aaron Rodgers. Adiós, por ejemplo, Breece Hall, que anda tocado la rodilla, digo, lo siento mucho porque Cleveland no tiene en su equipo de fantasy. Pero pues ya, o sea, shut it down, ¿sabes? Tus jugadores franquicia, Sauce Gardner y Breece Hall andan tocados, shut them down. Hasta Quinnen Williams, shut them down. Aaron Rodgers, si quieres dejarlo ahí, pues para marketing o lo que sea, déjalo ahí. Pero sí, los Jets ya están ahí muertos, o sea, ya están más muertos que nada.
Pero yo no
tengo
creo
la
que sea el
desgracia de ver varios partidos de los Jets y de verdad no creo que Aaron Rodgers sea el problema que tienen. O sea,
No, no, o sea, no estoy diciendo que eso no es. Estoy diciendo, pues ya fue. O sea, no hay futuro con Aaron Rodgers. ¿Qué van a hacer? ¿Quedarse con él otro año y qué carajos van a hacer? No, no, no se puede. Ya se acabó el proyecto.
totalmente de
yo no creo
acuerdo.
que sea mala idea. Lo drafteas un quarterback, lo desarrollas atrás de Aaron Rodgers y listo.
Pero
No
ya hemos
creo.
visto que Aaron Rodgers es pésimo desarrollando gente atrás de él. O sea, que no le
Pues Jordan
gusta.
Love. Ve a Jordan
Perdón.
Love,
Sí, pero no
precisamente.
le gusta. Es un güey jetón que no le va. O sea, no es un güey que lo va a hacer a la buena. No es un güey que se va a sentar. Oye, güey, mira, yo veo
No, va a estar
esto,
en su
esto.
pinche
Como lo ha hecho
retreat.
Russell Wilson con Justin Fields o como lo ha hecho Sam Darnold con, digamos, JJ McCarthy. O sea, yo siento que Aaron Rodgers ya se acabó, ya no va a tener más historia en Nueva York, güey.
Sí, yo tampoco. Nada más, Pablo, estabas diciendo un punto, te están, que no sé si querías meter un último punto ahí con lo de Aaron Rodgers.
No, nada, estoy de acuerdo con
Okay,
todo.
va. Nada más
Debacle.
te pido, Pablo, que no te dé pena y si quieres decir algo, lo digas con convicción,
No, es que
hermano. Yo sé que le
para mí
hacen
lo
de,
de.
digo, yo sé que le hacen de Nápoles, güey, pues nada más cualquier cosa que digas, nada más te vas a decir, güey, los Colts son una mierda,
No, tú lo
pero
dijiste,
tú di tu
los
opinión, güey.
10 pares de semanas para acá, esa es su historia, hasta me va a aflojar hablar de ellos.
Vale.
Pero también, no solamente los Jets, siento que los deberían de shutdown. Yo creo que también a los. ¿Cómo se llama? A los Giants, güey. O sea, esos dos equipos de Nueva York.
Ah, ya
Es que la
están.
NFL no existe lo de shutdown, la
Sí,
verdad.
ya, para
Sí, no
mí,
existe. Yo
mira.
no creo que exista el tanking en la NFL.
Vamos
Los
a poner una
jugadores están
regla en
luchando
Obsesión
por el
NFL.
contrato,
El
los
resto del año
coaches.
no vale mencionar la palabra Nueva York. No vale, güey. Son los dos pinches peores
Y
equipos de la
Dallas,
liga.
ya
Son
chole con
una
Dallas
cagada.
también, ¿no?
Hasta que empiecen los rumores de Bill Belichick, de Shedeur Sanders, todo eso. No, nada más digo, antes de ir con lo de los quarterbacks, parece que Bill Belichick se va a ir a la Universidad de Carolina del Norte. Digo, parece. Y ahí lo dejamos para seguir al siguiente tema. Nada más para que lo escuchen aquí primero en Obsesión NFL. El
Ojalá,
tema
güey.
del día. Top 10 quarterbacks de la liga. El tema más controversial que hay. Y déjenme decirles que va a ser muy controversial porque yo tengo mis top quarterbacks y son muy diferentes a los que probablemente tengan los demás. Y se van a calentar las cosas. Y se van a calentar bastante fuerte.
Nada más mencionar una cosa antes de empezar, porque sé que va a pasar. Si Justin Herbert no está en el top 5, esa lista no es válida.
No, ya
No
cállense,
está en el
Lilo,
top
ya
5. Spoiler
cállense.
alert, no está en el
¿Cómo
top
está en el
5,
top
para empezar.
5?
Pero vamos a empezar antes de decir el top 1. Vamos a hacerlo por tiers, para que los puedan seguir más fácil la gente que nos está escuchando. Voy a decir como, bueno, el primer nivel, el segundo nivel y digamos, yo tengo más o menos cuatro niveles. Entonces, voy a
Empezamos por
empezar muy
arriba.
rápidamente. Mi quarterback número 11, que apenas si se perdió la lista, es Bo Nix. Bo Nix es el quarterback número 11. Pero
Dios mío.
bueno, empezamos ahora sí. Number one, el mejor quarterback de la liga. Por favor, este no debería haber discusión. Si estamos siendo honestos, si somos gente seria, el número uno es Patrick Mahomes y no hay ninguna discusión ni por tener, ni por tener en adelante. Entonces, todos levanten la mano para pasar al siguiente tema.
Yo sí quiero discutirlo.
Yo igual, no mames.
A ver, ¿cuáles son las reglas del top 10?
O sea, tiene que ser
2024
ahorita.
en un
A
vacío,
ver,
hoy por hoy, ¿quién es mejor?
como yo
Ahí te va
construir.
mi criterio. Mi criterio es, hoy por hoy, considerando todo lo que ha pasado, y voy a usar de ejemplo algo muy rápido y concreto para que la gente me entienda. Aaron Rodgers es de los 10 mejores quarterbacks de la historia. El día de hoy no va a estar ni en mi top 10, y si lo hiciera no estaría en mi top 15. Porque no es el jugador que era antes. Entonces, es qué han hecho este año, pero obviamente lo puedes respaldar con lo que hayan hecho anteriormente, ¿no?
Me
Entonces,
gusta.
si es los quarterbacks de ahorita, pero obviamente sí tienen cierto respaldo de atrás. Digo, el ejemplo de Aaron Rodgers es muy claro. Si estuviéramos diciendo no de todos, pues Aaron Rodgers ahí estaría, pero pues obviamente ya no es lo que era antes. Entonces, dando el ejemplo de Aaron Rodgers, es como eso. O sea, ahorita, pero obviamente, pues si ha hecho algo antes, pues también
O
le
sea,
suma,
yo como
¿no?
lo ves, necesitas ir a ganar un partido mañana, ¿quién escoges?
Ok, a
Al
Patrick Mahomes,
máximo
güey. O sea, ¿de qué
máximo
estamos hablando,
representación.
güey? ¿Quieres el que
Nada
más
más,
gana?
no,
A Patrick
no, ya me
Mahomes.
vas a interrumpir.
Bajo tu
Ok,
propio
nada más, por
criterio, güey.
decirte, es un AFC Championship
¿Sí?
Game. La
Patrick
pretemporada.
Mahomes ha hecho lo que ha hecho, órale, va. Pero
Entonces.
también se le da demasiado crédito. O sea, ve también todo lo que ha tenido alrededor de él.
¿Cómo, güey? A
Andy
ver.
Reid es el mejor play caller de la historia.
Bueno, entonces tú no pones a Tom Brady en el uno de la historia porque tuvo a Belichick, a
Sí,
Gronk,
Tom Brady es
etcétera,
el uno,
etcétera.
eso no hay discusión. Pero
Entonces,
para
hoy
mí
por hoy
es
es mejor
porque
que Mahomes.
después se vio que era Tom Brady en vez de Bill Belichick, güey, cuando llegó
No, no, o sea, no le voy a
al
dar crédito
dinero.
más a alguien o al otro. Para mí es Patrick Mahomes ha tenido mucha ayuda. O sea, no es de que no tiene ayuda y no es de que también el cuate hace todo. O sea, también ha sido
Pausa.
también muy afortunado las circunstancias de alrededor de él.
Totalmente
Perdón.
de acuerdo.
Sí, a ver, pausa, pausa, pausa. Sí, ha sido muy afortunado de lo que ha tenido alrededor de él. Eso es parcialmente verdad. ¿Por qué? Porque no ha tenido el mismo supporting staff durante toda su carrera. ¿A qué me refiero? Lo hizo en la era con Tyreek Hill. Que todos podemos decir, puta, ahí sí no mames. Tyreek Hill, de los mejores receptores, mínimo de la era, quizás de la historia. Y Travis Kelce, dices, puta, sí está muy cabrón. Pero se va a Tyreek Hill y con prácticamente ninguna opción de receptor. O sea, estamos honestos. Francamente, Kansas no tenía opciones en la posición de receptor. Se ganó otro campeonato. Entonces, no podemos. Es más, ganó los dos sin Tyreek Hill. Entonces, no podemos decir que tiene un chingo de ayuda. Porque, a ver, sí, sí ha tenido buen equipo. Pero no es indiscutiblemente el mejor roster de la liga año tras año. Eso sí
Ah,
no es
sí,
verdad. Eso
teniendo
sí
el
no es
mejor
verdad.
pirate de la historia, en mi opinión, ¿no se te hace que es un buen supporting cast? O
¿El
sea,
mejor
tienes a
qué? ¿El
Travis
mejor qué,
Kelce,
Anuar?
tight end.
No, a ver,
Yo
Gronkowski.
creo que le puedes dar a Andy Reid a tres cajeros de Walmart y te va a diseñar buenas jugadas, perdón. O
No
sea,
decían,
eso se
a
me hace
ver,
lo más
pero
importante.
no decían eso
Amigo.
el año pasado cuando fueron líderes en drops, cuando batallaban con receptores. Ahí no decían eso y aún así fue campeón. Ahí lo demostró.
Vimos a Andy Reid con Donovan McNabb, un quarterback elite, no ganó un
Pero
Super
no
Bowl.
wins.
Vimos a Andy Reid con equipos cañones en Filadelfia, no ganó un Super Bowl. Vimos al mismo Kansas City con Tyreek Hill, Travis Kelce, con Alex Smith y no ganaron todo lo que ganaron. ¿Quién nos llevó al siguiente nivel? Claro que tiene un coach de élite, claro que tiene un buen roster que lo apoyes. Nadie podría hacer eso, solo es la
A ver,
NFL,
no te
¿no?
estoy discutiendo. Mahomes, a ver, es el mejor, pero yo creo que ya Josh Allen se le emparejó. O
A
sea, yo
ver,
no creo que ya
Kvyat.
estén tan disparejos. En
Kvyat.
talento sí, en posibilidad de ganarte un juego puede ser, pero por mérito, por historia y por lo que representa, Mahomes es mejor.
Sí, a
Kvyat.
ver, Mahomes es el uno. No te estoy diciendo que no.
Gracias. Ahí empezó la discusión.
Para
Va.
poner,
Pero a
para
ver.
poner, para poner un poco de argumentos, ¿no? O sea, porque todos. No, este me gusta más. A ver. Que son dos cosas muy puntuales que tiene Patrick Mahomes que nunca ha tenido Josh Allen. La primera son títulos, indiscutiblemente Patrick Mahomes ha ganado Super Bowls y Josh Allen no. Y la segunda son accolades. ¿Qué son accolades? O sea, como premios. Patrick Mahomes ha sido MVP de la liga, Josh Allen nunca lo ha sido. Entonces ahí son dos cosas muy textual, muy puntuales más bien.
Suma el stats.
Sí, o sea, digo, deja los stats, deja todo eso. Son dos cosas muy puntuales que puedes decir, esto lo tiene Patrick Mahomes y nunca lo ha tenido Josh Allen.
Ahora, esta es mi pregunta. ¿Tú crees que Mahomes puede hacer todo lo que puede hacer Josh Allen?
Sí, güey,
No puede. Nada.
cabrón.
Lo único que Josh Allen hace mejor que Mahomes es brincar linebackers y dejarse ir, lo
Exacto,
cual es bastante cañón.
pero para sumarlo a lo que dice Pablo, a ver, en el momento más grande, en el momento más grande, en el AFC Championship Game, Patrick Mahomes ha metido touchdowns terrestres de más de 30 yardas. Se lo metió a Tennessee. Entonces, pues güey, si lo pudo hacer en ese momento, ¿cómo puedes decir que no puede hacer lo mismo que Josh Allen? A
A
ver,
ver,
¿cómo lo
a
haces
ver.
diferente? No puede bajarle el hombro al. Es más, sí puede, güey. Creo que hace 2 semanas se mandó de rabo a un safety de los Raiders, güey.
A ver, al safety
Yo
de
no creo
Niners, sí.
que tenga los mismos, o sea, physical skills que Josh Allen. Josh Allen creo que mide bastante más que Mahomes, pesa más, o sea, no bastante, pero mide más, pesa más, posiblemente está más rápido, pero ¿qué importa? Todo lo que puede hacer Patrick Mahomes puede hacer. No tienes una restricción de playbook con Patrick Mahomes, que ahí empieza. O sea, ¿qué importa si tiene 2 kilos más encima, si se puede mandar a alguien más pesado de culo, Josh Allen, y puede arrastrar un línea defensivo? No necesitas pedirle eso, porque lo que va a ser excelente lo hace mejor que Josh Allen.
Estoy de acuerdo. Es el mejor, pero ya se le están. O sea, en términos de a quién quiero para un partido mañana, yo no creo que ya está tan dispareja la discusión.
A ver, hay algo importante que tenemos que ver. Josh Allen, tienes que poner varias cosas. ¿Quién tiene mejor arm strength? ¿Josh Allen o Patrick Mahomes?
Güey, yo
Yo
no
pienso
sé
que
en qué
o sea, llega un
momento
punto que
se
ya
les
tienes que
olvida
ganar,
del arm
¿no?
strength
Como.
de Patrick Mahomes, güey.
No,
Patrick
no, no.
Mahomes
O sea,
halló
también.
80 yardas, perro.
No, no, no. A ver,
O sea,
Josh
¿cuántas
Allen, o
jugadas
sea,
ves que
tienes
la
que
lanzan
ponerlo.
70 yardas? O sea, son muy pocas.
¿Sabes quién tiene el pase en air distance más grande en la historia de la NFL por GenStats?
Baker Mayfield.
Mahomes contra Tyreek Hill en preseason. Después Baker
El
Murphy y
primero
Shaquille
que
Murray.
metió.
En
Mahomes tiene el
preseason,
uno.
güey. Pero en preseason yo puedo poner a Josh Allen a lanzar desde el end zone al otro end zone,
Y no lo
güey.
ha
Pero
hecho
no lo ha
desde el end
hecho,
zone,
Anuar.
entonces.
Ustedes o todos están
Allen va a
hablando.
llegar una yarda más. A nadie le importa, o sea.
Sí,
Eso
claro.
es irrelevante. La
Y
verdad es
aparte,
irrelevante.
dos. Hace 2 temporadas, estamos hablando de Patrick Mahomes teniendo más accolades. Hace dos temporadas, en los playoffs, cuando jugaron Bills contra Chiefs, ¿qué pasó? Todo se redujo a un coin toss que perdieron los Bills.
Eso es
Creo que si
falso,
hubiera
güey. Eso es
ganado los
falso.
Bills,
¿Por qué?
estaríamos hablando de Josh Allen como el mejor quarterback ahorita.
Ni
Si mi
siquiera
abuelo
lo
tuviera
puedes, ni
llantas, sería
siquiera lo
una
puedes firmar,
bicicleta.
güey. Ni siquiera lo puedes firmar. Yo creo que si ganaba Josh Allen ese coin toss, hubieran mamado de todas maneras.
No, 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 no hay manera.
Pero
No
a
hay
ver,
manera.
están hablando ustedes de hipotéticos. Para empezar, ahí empezamos mal. Están hablando de
Aquí se
hipotéticos.
hablan
Entonces vamos
pactos.
a, decir, esto digo. Puta, si en este nos estamos mandando 10 minutos, olvídense para los que siguen, ¿eh? Entonces vamos a concluir que para Kvyat y Anuar, Josh Allen es el mejor. ¿Quieren que concluyamos eso? O
No
sea,
dije
cuando
eso.
mañana se publique la lista, ustedes van a tener a Josh Allen número uno.
No.
Yo sí.
Pero ya se me hace que está discutible.
Ok, está bien. Entonces,
Okay.
ya se publicarán las listas. Anuar no tiene a Mahomes como el número uno. Güey, vas a perder toda la credibilidad que tienes con tus aficionados. Déjame decírtelo, papá.
No, no, no.
Mientras no
Hoy
ponga
por
Russell
hoy, ¿quién está
Wilson,
jugando
todo bien.
mejor? ¿Quién está jugando mejor, güey? ¿Quién se cargó a la... ¿Quién se está cargando a los Bills, güey? No
No.
manches.
Es que no es que es 2024 en un vacío. Y aún así, si pones esa conversación, ¿quién tiene mejor récord?
Estamos tomándolo uno por uno, güey.
De acuerdo que es el mejor quarterback de toda la historia. Es lo mismo, pero no.
Sí.
Vamos a pasar al segundo nivel.
Vamos a lo que sigue, porque esto va a ser interminable.
Ahora, vamos a pasar al segundo nivel. Algo que quiero aclarar. Son 5 estrellas, ¿no? Para mí es talento, que eso envuelve arm strength, o sea, todo lo que dijo Juan, que no tenga limitaciones en el playbook, eso es una estrella. La 2 es logros, ¿no? O sea, MVP, Super Bowl, esas cosas. La 3 es intangibles, que va a ser muy relevante cuando lleguemos a Justin Herbert, que ya te va avisando. La 4 es el wow factor, ¿no? O sea, eso de que, como ustedes dicen, no, es que nadie puede hacer las cosas que hace Josh Allen. Estoy de acuerdo. O sea, ese es el wow factor. Eso se reduce lo que yo digo como el wow factor. Y la quinta es ganador. O sea, esas son las 5 estrellas,
güey,
que yo
eso
puse.
Eso es una pendejada. ¿Qué es ser un ganador, güey? Tú, o sea, hay 22 cabrones que juegan en el campo. Si lo vas a determinar todo si ganan o pierden a un güey. No, o sea, eso es una pendejada. Y lo he discutido contigo 100 veces, güey.
Es uno de los 5 parámetros, güey. A ver, tranquilízate, güey.
Yo creo teniendo chance la mejor temporada de todos, pero no está en playoffs. Entonces es un mal quarterback.
Vamos a ver dónde. Para empezar, tranquilízate, güey. Para empezar, tranquilízate, güey. Que te estás proyectando. Te estás proyectando. Ahora, ahí te va la lógica. Digamos, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con mucho de lo que dices. Si, por ejemplo, J.J. McCarthy en Michigan, por dar ese ejemplo, entregaba el balón 40 veces por partido y lanzaba 10 pases, ¿no? En ese caso, tendría una sola estrella, güey, y sería el peor quarterback de la liga. Entonces, si solamente gana y realmente no hace nada más, pues tendría una estrella en mi sistema y estaría calificado pues como el peor quarterback de la liga.
Victorias o pérdidas no se me hace que les corresponden a un jugador.
Está bien.
Entonces, ¿por qué no le das al... ¿Por qué no le corresponde también a tight end, a Travis Kelce, si es el más ganador? O sea, ¿por qué se lo
atribuimos? Acabamos de decir que es el mejor de la historia, güey.
¿Pero por qué se lo atribuimos solo al quarterback? ¿Por qué no también al kicker, okay, o también al linebacker?
Porque no me
porque también se lo atribuye, porque también se lo atribuye, Kvyat. También se lo atribuye. ¿Cómo se llama, Juan? ¿Cómo se llama el dinero este?
Tranquilo. Vamos a ver dónde pone a Burrow y a Herbert. Continúa, Matu.
Es que no es por eso. Irrelevante a Burrow y Herbert. No se me hace que ganar o perder se le atribuye a un solo güey con fan 22, cabrón.
Está bien. Okay. Está bien.
Hoy hablamos de QB.
Mi segundo nivel. Mi segundo nivel está compactado de 2 quarterbacks. Y puta, la reacción va a estar cabrón. Número 2 de toda la liga de quarterbacks para mí es y seguirá siendo Joe Burrow. Y ahí les va la lógica. ¿Qué ha hecho Joe Burrow que no han hecho ni Lamar Jackson ni Josh Allen? Pues llegar al Super Bowl, ¿no? O sea, eso lo hizo, le ha ganado a Patrick Mahomes en playoffs. O sea, ese es el único diferenciador, en mi lista, el único diferenciador de Joe Burrow, Josh Allen y Lamar Jackson con lo que les dije, las 5 estrellas, ¿no? Por así llamarlo. La ventaja que saca Joe Burrow es que ha llegado al Super Bowl. Y el número 3, que son 4 estrellas y media en mi ranking, es Lamar Jackson. Porque ¿qué tiene Lamar Jackson que no tienen Joe Burrow y Josh Allen? Tiene 2 MVPs. Entonces, siendo completamente, ¿cómo decirlo? Basándome en mis números, en mis cálculos, no hay otra manera de ponerlo. ¿Por qué? Porque Joe Burrow tiene algo que no tiene ni Lamar Jackson ni Josh Allen. Lamar Jackson tiene algo que no tienen Joe Burrow y Josh Allen. Entonces, por ese criterio, tengo 2 a Joe Burrow, 3 a Lamar Jackson, ¿no? Y digo, obviamente el cuarto ya se liquió solo, pero están en un nivel por arriba porque Josh Allen le falta no tiene ni el Super Bowl ni el MVP, ¿no? Entonces, ese es mi ranking. 2 Joe Burrow, 3 Lamar Jackson y abro otra vez para que me mente la madre.
No sé si te acuerdas en el AFC Championship, cómo le ganó Joe Burrow a Patrick Mahomes.
Le ganó jugando en el campo y jugando fútbol. O sea, a ver,
¿Te acuerdas
es circunstancial, sí, estoy de acuerdo, pero él era el quarterback. A ver, él era el quarterback de ese equipo. ¿Qué otro quarterback le ha ganado a Patrick Mahomes en playoffs? Solo hay uno, güey. Tom Brady. Entonces, Josh Allen ha perdido muchas veces. Josh Allen ha perdido muchas veces contra Patrick Mahomes, al igual que Lamar Jackson. Entonces, si tú no le das ningún crédito a Joe Burrow por ganar un partido importante, pues no sé de qué estamos hablando.
Ganó en el partido porque fueron los últimos en tener el balón. Josh Allen entregó a su defensa una delantera con 13 segundos. ¿Eso cómo determina que uno es mejor que el otro? Perdón.
¿Qué pasó el año pasado?
Habla mal de los Bills.
O sea, ¿cómo? Porque Josh Allen le dio la delantera a su equipo con 13 segundos y es O sea, en automático peor que el otro güey, porque ganó el partido, dado que la defensa le dio la oportunidad de ser el último con la bola. ¿Cómo eso ayuda a uno ser mejor que el otro?
No es el único encuentro. ¿Qué pasó el año pasado? Se enfrentaron.
Está bien, y si Joe Burrow, o sea, es que también Patrick Mahomes no es la única persona contra la que te mides. O sea, también, ok, está bien, le ganó, va. No, por eso ya entonces va a ser mejor. O sea, si no es una estupidez que porque ganas o pierdes un partido, entonces ya automáticamente eres mejor.
Creo que con la lógica que usa Matu, hace sentido el orden que puso.
Sí.
Pero no estoy de acuerdo porque poner el mismo wow factor a Joe Burrow que a Josh Allen no se me hace realista.
¡Oh! ¡No! No tiene... ¿Cómo? O sea, a ver, ¿cómo? Joe Burrow es un mago, Juan. Joe Burrow es un mago.
De acuerdo. No es el mismo wow factor.
Pero es que también ahí vamos. A ver, ponle a Josh Allen un cabrón que le lanzas un slant y se la lleva 70 yardas. O sea, no tiene un güey así. O sea, también
cabrón, tiene a Stephon Diggs, güey.
Ayer se llevó un crop, se quitó a tres cabrones y anotó. O sea, también cuánto de eso pues no, también no tiene que ver con el quarterback.
Pero a ver, perdón. Perdón, antes de seguir, quiero ser completamente congruente con estos argumentos. Tú estás diciendo que la ventaja de Josh Allen, y ya van dos veces que lo mencionas, sobre Joe Burrow y sobre Patrick Mahomes, tiene mucho que ver con su juego terrestre. Entonces, ¿dónde carajo arrancas a Lamar Jackson, güey? Porque si Josh Allen está cabrón por tierra, pues Lamar Jackson está tres veces más cabrón. Entonces, hay pero que Lamar ser congruentes, no puedes tener, o sea, y si le das todo ese wow factor a Josh Allen, te lo tienes que dar a Lamar Jackson.
Mi hot take,
no, porque a Lamar se le puede parar. O sea, Lamar en playoffs le quitas la corrida y se queda pendejo, no sabe qué hacer.
Juan.
Mi hot es que Lamar y Josh Allen pueden ser igual de peligrosos corriendo la bola, solo que Josh Allen no tiene que correr tanto porque es mejor pasador.
Estoy de acuerdo.
De acuerdo.
Pero le das la bola.
Pero no son... Allen,
no, páralo. A las 5, páralo 3 veces. O sea... Creo que Lamar no tiene ese factor de correr, que esa potencia. No tiene la velocidad claramente de Josh Allen. Pero a ver, yo creo que Josh Allen, el wow factor y el talento están por encima de Lamar y Joe Burrow. Por eso yo lo pondría número 2. Pero no estoy peleado con esos tres. Creo que son los tres tier 2 quarterbacks de la NFL. Entonces creo que por ahí no hay mucha discusión en la lista. Nadie aquí está en desacuerdo con eso.
O sea, yo sí lo pondría. Los top 4 estoy de acuerdo que deberían de ser Patrick Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow y Lamar Jackson. Los tienes que... Mucho claro. Va a depender de pues, quién eres, cómo los pones en orden. Pero yo sí creo que Josh Allen sí es mejor hoy por hoy que Joe Burrow y Lamar Jackson, güey. Okay, no nada más eres, te puedes ir por accolades.
Eres un GM hoy, en vez de tu franquicia. Te ganan...
Josh Allen.
¿A quién agarras?
¿Tienes a Josh Allen en vez de Joe Burrow o tienes a Josh Allen?
A Josh Allen o a Patrick Mahomes.
O no, sea, por eso, después de Mahomes... Te ganan a Mahomes. ¿A quién escoges? Para empezar tu franquicia.
Josh Allen.
Yo no me peleo con eso, pero yo tomo a Burrow.
Yo también me llevo a Joe Burrow. O sea, yo soy súper congruente, güey. Joe Burrow es mi jugador favorito de toda la NFL.
Pero a ver.
Mis argumentos son... O sea, güey, yo di mis argumentos. Esos son argumentos.
A ver, ve lo sistema que está haciendo, degradado, güey. Ve lo que está haciendo Josh Allen sin nada, güey. Ve lo que... Yo veo
porque,
necesito
porque, porque sin nada. Tiene una buena defensa.
Pero, a ver, a mí ese.
Una digo, buena defensa que le metieron 44 puntos.
Un partido, güey. Pero a ver, pausa ahí. Pausa ahí. Sí, pausa ahí. Pausa ahí, porque otra vez, güey. Nos estamos saliendo de contexto. Ustedes dicen, Josh Allen, güey, no tiene ayuda, cabrón. Güey, ¿de qué están hablando? O sea, ustedes saben que Joe Burrow tiene la peor puta defensa de la liga. ¿Ustedes saben que es el equipo que más veces ha metido más de 30 puntos y es de los que peores récord tienen? O sea, eso es realmente no tener ayuda. Ahora, la narrativa es no lo apoya.
Ahorita va a llegar mi argumento, porque ya se cae bien.
Cállate. La narrativa no lo apoya. La narrativa no lo apoya porque, de puta, güey, ahí está Jamar Chase, ¿no? Y Josh Allen se acaba de ir a Stephon Diggs, güey. No tiene a nadie. Pero a ver, Josh Allen tiene textualmente quizás de los tres mejores grupos de ala cerrada de toda la liga. Dalton Kincaid y Dawson Knox. Tiene un muy buen tackle izquierdo. El juego terrestre quizás no fue tanto factor en el juego de los Rams, pero James Cook las últimas dos temporadas ha sido un factor muy importante para Buffalo. Y Buffalo ha tenido la mejor scoring defense, si mal no me equivoco, en dos de los años de la carrera de Josh Allen. En los cuales no ganó un puto Super Bowl, güey. Entonces, ¿de qué carajos estamos hablando?
Escucha, yo creo que si ahorita estás en la lista de las 10 mejores defensas, yo creo que 9 de los 10 equipos están en playoffs. Pero si estás a las 10 mejores ofensivas, chance solo 5. ¿Qué te dice? Que ganar partidos no depende de tu ofensiva, depende más de tu defensa.
Y te estoy diciendo que Josh Allen ha tenido la mejor scoring defense en 2 años de su carrera.
Los partidos no dependen tanto de tu ofensa, dependen más de la defensa.
Josh Allen ha tenido muy buenas defensas, güey.
Sí, es que para mí sí, o sea, no importa. Para mí, me molesta que metan, o sea, victorias y pérdidas a la discusión de quién es mejor. Eso se me hace el peor argumento, el peor.
Si nos concentramos tan minuciosamente en los números de cada jugador, no vamos a acabar hasta las 10 de la noche. Vamos a acabar hasta las 10 de la mañana de mañana.
Por eso, entonces, o sea, por eso es mi amigo Armel. El ganar y perder no depende de un güey, depende de todos.
Pues que escribía, cuando ya estás, o sea, estás separando pelitos, güey, y estás siendo minucioso, o sea, al final ya es un diferenciador. O sea, tienen, por así, te pongo dos jugadores que tienen exactamente las mismas estadísticas, o sea, exactamente iguales, ¿no? Estoy diciendo hipotéticamente. Uno tiene, o sea, los dos tienen 5,000 yardas exactas, 45 touchdowns y 10 intercepciones, mismo porcentaje de pases completos, todo igual, todo literalmente igual. Uno ganó 12 juegos y otro ganó 7 juegos y te pregunto, ¿cuál es el mejor quarterback? Pues, güey, vas a escoger el que ganó más partidos, güey. O sea, al final ya sí es un diferenciador.
No, porque no lo ganaron, no lo perdieron por él, es mi punto.
¿Por qué estás enojado si Matu tiene a Burrow como dos?
No, porque ahí sé lo que viene. O sea, me estoy preparando para lo que viene.
Por Herbie.
Me estoy preparando para lo que viene.
Tiene muy buenas victorias y va a estar abajo, pero bueno, dale Matu, siguiente.
No, si ganar no importa, ¿qué hace mejor Tom Brady que Josh Allen?
No, o sea, hay diferentes formas de jugar. O sea, también no te voy a decir que no todo tiene que ver con ganar o perder. O sea, hay diferentes formas de jugar.
No, pero
Tom Brady, ¿qué hace mejor?
¿Qué hace mejor Tom Brady que Josh Allen? Si no gana, si no importa.
¿Qué hace mejor? No pierde la bola, te controla el campo, tiene la forma de lanzársela al jugador que sea. O sea, hay diferentes formas de jugar quarterback. No todo tiene que ser nada más que tantas yardas consigues corriendo la bola.
O sea, creo que ganar es importantísimo porque la única razón por la que Tom Brady es el GOAT es porque podía ganar con el equipo que tuviera, no necesariamente con las most flashy statistics.
Pero a ver, güey, también, o sea, si nos vamos a meter ahí.
Bueno, ya, muté a actividad de Juan, lo muté por completo. Para nada más, para pasar a la siguiente parte, Anuar, solo por curiosidad, entonces tú pusiste a Josh Allen número uno, ¿cómo, o sea, tú cómo rankeas 2, 3 y 4?
Yo pongo a Josh Allen uno por el simple hecho de cómo lo está haciendo esta temporada y cómo lo ha hecho a lo largo de su carrera.
Perfecto.
Dos, pongo a Mahomes. Tres, pongo a Joe Burrow. Cuatro, pongo a Lamar Jackson.
Ok, entonces ya entiendo más o menos tu diferenciador de Josh Allen y Patrick Mahomes. ¿Por qué primero Joe Burrow que Lamar Jackson? ¿Simplemente por el passing prowess, por así decirle?
Yo sí creo. Yo creo que un quarterback es un jugador que se tiene que diferenciar por su forma de pasar, por ser un prolific passer, tener buenos números por aire. Y siento que Joe Burrow es mejor pasador que Lamar Jackson y aún así te puede crear en el por tierra. O sea, es un jugador que... Lo vi en Hard Knocks, o sea, un jugador que totalmente se mueve perfectamente dentro del pocket, pero también te puede crear afuera del pocket de una manera tremenda. Tiene un wow factor cabrón, ha llegado a un Super Bowl y la verdad tienes que tener eso en mente. Lamar Jackson sí ganó dos MVPs, pero no estoy diciendo que sea malo Lamar Jackson, pero sí, en mi opinión, yo sí, si empezara mi franquicia, escogería Joe Burrow.
Perfecto. Vamos ahora a mi siguiente tier. Entonces, solo para hacerlo más simple, ¿no? Yo en mi siguiente tier tenía a Josh Allen y a otro quarterback. Vamos a dejar a Josh Allen en este segundo tier para que, digo, ya lo discutimos un chingo, no vale la pena seguir hablando de ese tema. Entonces, mi siguiente tier son prácticamente dos quarterbacks, ¿no? Nuevos, digo, lo acabo de mover un poco, que sería bajo el mismo parámetro: talento, logros, intangibles, wow factor y wins. En ese parámetro yo tengo a Matthew Stafford como el quarterback número 5, Hall of Famer, first ballot para mí, de los mejores pasadores de toda la historia, lo respalda las estadísticas, tiene el Super Bowl que lo respalda, digo, siendo congruentes, tiene los achievements que dijimos, los intangibles los tiene, claro que los tiene, muchos momentos en su carrera lo han definido, como por ejemplo, dislocarse un hombro, regresar al campo de juego, meter un touchdown para ganar el partido, y luego ya pusirse derechito al hospital, ¿no? O sea, es un jugador, para mí, fuera de serie en cuanto a intangibles. ¿Qué es lo que lo tiene un poco por debajo? Los wins y ya el día de hoy el talento, ¿no? O sea, hasta cierto punto ya tiene un playbook limitado porque no tiene la misma movilidad que tenía antes. Entonces, digo, todo lo que ha hecho antes lo respalda, pero sí creo que no está, o sea, no está en su prime, ¿no? O sea, llamémoslo como es, para mi punto de vista, es por eso que no está, pues, un poco más arriba, ¿no? Y el otro quarterback en este tier es Jalen Hurts. Y ahí les va. Ahí les va. Talento. Tiene playbook limitado. Eso es un limitante. Estoy de acuerdo.
Limitadísimo.
Estoy, no es limitadísimo, pero sí es limitado. Estoy de acuerdo con eso. Los achievements, pues los tienes. Al final del día llegó al Super Bowl y estuvo muy cerca de ganarlo y ser el Super Bowl MVP. Entonces, hay que darle crédito por eso. Para mí, y mucha gente se lo olvida, pero de las mejores actuaciones en un Super Bowl de toda la historia la tiene Jalen Hurts. Intangibles, para mí lo tiene, ¿no? Igual y un poco limitado, no sé si es tan líder o en este aspecto, porque pues, se escuchan muchas historias, por ejemplo, ahorita tiene como medio un beef con AJ Brown, entonces esa parte yo creo que, digo, es un buen líder, por ejemplo, pero para mí el quarterback tiene que ser arriba, no como above and beyond, ¿no? Es el liderazgo, o sea, Tom Brady no era, y digo Tom Brady porque es el mejor, no solo quarterback, pero es el mejor líder de toda la historia. No era solamente como, puta, yo voy a jugar bien y a ver qué pedo los demás. O sea, güey, yo voy a jugar bien y más vale que tú juegues bien porque te va a cuadrar, cabrón. Y ese es el gen que no creo que tiene Jalen Hurts y por eso le descargo. El wow factor, por supuesto que lo tiene. Tiene una jugada de sello, o sea, de sello. ¿Cuántas, o sea, cuántos, ni siquiera en el fútbol americano, en todos los deportes, cuántos jugadores tienen una jugada específica de sello? El skyhook de Kareem Abdul-Jabbar, ¿no? El fadeaway de Nowitzki, y él tiene el touch push. O sea, esa es su jugada y no puedes argumentar contra lo dominante que ha sido. Y entonces el término de wins lo tiene. O sea, es el equipo que más ha ganado en la NFL desde que él es el quarterback titular, después de los Chiefs. Entonces, basándome en los mismos criterios, y te digo, soy congruente con mis criterios, le di, en este caso, 3.5 estrellas a él y a Matthew Stafford. Entonces, ese para mí es el tercer nivel. Son Jalen Hurts y Matthew Stafford.
¿Tú no pondrías a Jared Goff en vez de a Jalen Hurts?
Y ahí te va mi lógica. Jared Goff tiene playbook limitado, ¿ok?
Igual que Jalen Hurts.
Sí, estoy de acuerdo, igual que Jalen Hurts. Ahí le descuentas una estrella.
¿Qué tiene limitado Jared Goff que no sea correr?
El pues achievement correr. Llegó al Super Bowl, pero al final ya su equipo lo mandó a... O sea, tienes que ser realista. Su equipo lo mandó a la verga y luego ganó un Super Bowl con el otro quarterback. Entonces, ahí sí tienes un claro indicador de que si ese equipo no creyó en él y el que trajeron sí lo logró, pues por supuesto pero que Matthew Stafford tiene que estar por encima de Jared Goff.
Los Eagles ganaron un Super Bowl con Nick Foles, llegó Jalen Hurts y no ganaron el Super Bowl. ¿Cómo no?
Exacto, güey. Es justo mi punto, es todo mi argumento.
¿Era el mismo coach, Juan? ¿Era el mismo coach? ¿Nick Sirianni era el coach?
Era
roster muy... No, entonces es una situación distinta, gracias. Es una situación distinta.
¿No?
Es una situación distinta. Yo te estoy diciendo textualmente, bueno, el mismo coach que llegó al Super Bowl con Jared Goff dijo, den a Matthew Stafford y ganó un Super Bowl. Le dieron a Matthew Stafford y ganó un Super Bowl. Entonces, claramente sí, claramente sí hay una evidencia, claramente sí hay una evidencia de que Matthew Stafford es mejor que Jared Goff. O sea, ahí está tu evidencia. El mismo coach prefirió a Matthew Stafford.
Antes de que mandaran a Matthew Stafford en Detroit era como un güey que jugaba muy chingón, pero perdía. Y Jared Goff llegó al Super Bowl. ¿Le hubieras puesto arriba a Jared Goff que Matthew Stafford cuando todavía está en su prime? Bajo tu argumento, bajo tu razonamiento.
Por ¿sí? punto, Matthew Stafford, por muy prolífico que fue, no gana nada en Detroit.
Dos cosas, a ver.
Pero importa.
Pues, esa es tu lógica. Ganó uno y el otro güey estaba jugando chingón.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pues, digamos...
Arriba de Goff, el talento por arriba de Goff tendría más estrellas que Goff. Aún así, con los argumentos de Matu, sin contar los wins.
Estoy de acuerdo con lo que está diciendo Kvyat, pero ahí te va una lógica, creo que Juan estaba dándole un poco. Intangibles, ¿no? Yo no te puedo nombrar momentos en la carrera de Jared Goff que haya hecho cosas como las que ha hecho Matthew Stafford de, güey, llorando del dolor en el campo con un hombro dislocado, entró y metió un paso. O sea, ese es un momento, güey, que puta, se te queda para toda la vida.
¿Es intangible?
Sí, no son intangibles, güey. ¿Ok? Ese es uno. Y la otra es el wow factor, o sea, digo, y Jared Goff tira un pase muy bonito y todo, pero, o sea, yo te puedo decir muy pocas jugadas, si es que alguna, así que textualmente recuerde, no mames, ¿te acuerdas cuando Jared Goff, de Matthew Stafford, te puedo decir muy, güey, en el Super Bowl, con el Super Bowl, on the line, tiró un no look? Eso es un momento, güey, eso es wow factor.
O sea, sí hay una diferencia de talento, pero yo sí creo que hay un... Yo creo que sí, ahí hay un intangible con Jared Goff por toda la vuelta que le ha dado a la organización de los Lions. Cuando estaba Matthew Stafford, era el hazmerreír de la liga.
Y es con... que, güey, o sea, es que...
Sí, güey, no pero Anuar... Goff,
cabrón, tiene el mejor roster de la liga, nada más le hicieron un quarterback medio decente que tiene que hacer la operación y se ven bien, güey.
Eso es una
que no lo hizo Stafford.
Cabrón, lanzó 5 intercepciones y ganaron un partido. ¿Qué más necesitas saber para que tienes un equipazo, güey?
¿Por qué no lo hizo Stafford? Y también
porque el equipo no era bueno, güey.
También han habido grandes quarterbacks que han lanzado múltiples intercepciones. 4 intercepciones en un partido.
Y lo han lanzado 5 intercepciones y le ganaron un playoff team. La verdad no sé cuántos hay.
Brett Favre, ahí te dejo Brett Favre, güey.
5 intercepciones y ganó el partido contra un playoff team.
Sí.
Anuar.
Ya no sé a quién está defendiendo Alejandro, como que brincas de un take a otro, güey.
Anuar. Anuar, yo te hago una pregunta muy textual.
¿Cómo lo atribuyes un güey? ¿Estás preparando la mesa para volverse loco cuando salga el nombre de Justin Herbert?
Exacto,
ya muteé a Kvyat otra vez. Anuar, pregunta muy textual. ¿Tú le acreditas más la cultura de Detroit a Jared Goff o a Dan Campbell?
Perdimos a Anuar.
Sí, pero bueno, ese es mi argumento para los intangibles. O sea, estoy de acuerdo que Jared Goff está haciendo muy bien las cosas en Detroit. Pero yo, o sea, el tema de intangibles, yo sí se lo acredito a Dan Campbell. Y yo creo que Matthew Stafford tiene más que Jared Goff. Digo, es mi ranking. Quizás si tú me planteas argumentos diferentes, ¿no? O sea, un ranking diferente. O otra razón por la cual pones a Jared Goff. Por ejemplo, si tú lo que más valoras es el accuracy, pues puta, más vale que Jared Goff esté ahí en tu top 5, ¿no? Pero en mi lista, con mis argumentos, yo creo que...
Sí.
Por ahora ha sido al menos congruente.
Puedes entender la conversación entre esos quarterbacks, no tengo problema. Pero tener a Jalen Hurts, que lo tiene 6-7, es atrocious. Te perdí algo de respeto como analista de fútbol americano cuando tienes un quarterback como Jalen Hurts tan alto en tu ranking, por Dios. ¿Sí sabías que es el número 21 en pass attempts de la liga? ¿Qué te quiere decir eso? Que los Eagles tienen la receta, es decir, uno que otro shallow, uno que otro deep ball, corre la bola, touch push, vamos a recaer en Saquon, en la defense, por eso están ganando. Respetos para lo que está haciendo, es un excelente game manager y todo, pero tenerlo de top 7 que lo tienes es
Pablo, hay belleza en la simplicidad, o sea, there is beauty in simplicity, güey. Eso quiere decir, güey, te puedes poner un pinche playbook bien vergas, güey. Si puedes ejecutar lo que te dan, y me vas a decir que Philadelphia no lo ejecuta...
No, lo está haciendo bien. O sea, no le quito mérito a Jalen Hurts. Está haciendo bien lo que hace.
No, eras tú el que dar, ¿no eras tú el que lo mencionó como posible
por
MVP?
Por encima de Goff, incluso de Herbert, si hay quien te quieres pelear. Yo pongo a Baker Mayfield de arriba. Pongo a varios arriba de él.
No, CJ Stroud, todos esos, yo los pondría arriba de Jalen Hurts. Que ni siquiera los pondría directamente abajo del lugar donde estamos. Pero esos quarterbacks yo los pondría arriba. Nada más para hacer un poco igual de pushback, Matu. Jalen Hurts, hablando de limitaciones de quarterback y wow factor, creo que sí tiene un wow factor a veces, pero no diría que para recibir una estrella en el criterio. Todo jugador de NFL tiene wow factor, por eso está en la NFL, pero no creo que Jalen Hurts tenga un diferenciador de wow factor. Su diferenciador es el touch push, pero no es un wow factor.
¿Cómo no? A ver, estamos hablando de la jugada. La jugada más imparable de toda la historia.
Es por la online.
Güey, le quitan mucho crédito al touch push porque dicen, güey, todos lo pueden hacer, es una yarda. Es la jugada más imparable de toda la historia del fútbol americano. Literalmente la jugada más imparable de la historia del fútbol americano. Una jugada tan pinche icónica que llevó a los Eagles al Super Bowl. Y estamos hablando que probablemente lo hagan de nuevo, ¿eh?
¿Cabrón, es una yarda ya es mejor que los demás?
Sí, no, o sea, sí es icónica, pero no es eye popping, no es wow. Pero vamos, siguiente ranking si quieres.
Ahora
quiero ver dónde tienes a Herbert porque el Kvyat está enojadísimo.
Yo sabía que iba a ser así.
Anuar, te perdimos, pero ya qué bueno que estás de vuelta.
Sí, se fue el internet en la oficina, disculpen.
No pasa nada. Ahora, vámonos al siguiente y último nivel.
¿Qué número va de quarterback? ¿Ya va el 8?
¿Mande?
¿Qué número va? ¿8?
¿De capitulamos?
No, Jalen Hurts es el 6.
Lamar Allen, ¿no?
O sea, los 4 ya sabemos. Es Mahomes, Lamar, Joe Burrow y Josh Allen. Digo, en el orden que quieras, pero esos 4. Luego Matt Stafford y Jalen Hurts. Y ahí vamos. Y los últimos 4, para mí, es muy difícil diferenciarlos. Porque creo que tienen muchísimas cosas positivas. Muchísimas, pero les falta hacer mucho. Digo, ya sea porque son jóvenes, ya sea porque han tenido la mala fortuna de trabajar con pésimos coaches, ya sea porque han tenido, digo, todo eso sumado con, pues sí, algunas, por ejemplo, fallas en técnicas, ¿no? O malos hábitos, o fallas de intangibles, ¿no? O sea, les falta. que son, en orden, número 7 tengo a Jordan Love. Número 8 tengo a CJ Stroud. Número 9 tengo a Jaden Daniels. Y número 10 tengo a Justin Herbert. Ese es mi último tier. Y ahí les va. Y ahí les va la lógica para cada uno. El más talentoso, o los dos más talentosos, digo, uno más que el otro porque ha estado teniendo un mejor año, pero el año pasado hubieras dicho al revés. Entonces por eso los tengo más o menos con el mismo nivel de talento. CJ Stroud y Jordan Love, ¿no? O sea, esos tienen un talento impresionante. Todo lo que mencionaban de el playbook, ¿no? El playbook está completamente abierto con ellos. Yo creo que los dos cumplen hasta cierto punto el wow factor. Digo, los dos tienen problemas con turnovers, que ese es como el limitante en ese sentido.
Porque Herbert tiene una intercepción en todo el año.
¿Mande?
Herbert tiene una intercepción en todo el año. ¿Qué problema de turnover tiene?
Vamos a llegar ahí, Pablo, tranquilo,
güey. Ok, perdón, perdón.
Ya, o sea, ya voy a batallar, que ya no me digas que voy a batallar contigo también, güey. Entonces, CJ Stroud y Jordan Love se me hacen muy similares. Muy similares, los dos en su segundo año como titulares. Los dos yo creo que renovaron a sus franquicias, ¿no? O sea, mira, en Green Bay le dieron como un reset. O sea, nunca tuvieron que gastar una temporada después de Aaron Rodgers. Y CJ Stroud, pues bueno, prácticamente cambia la fortuna de Houston. Por más que esté teniendo una temporada mala... Eso es como un argumento a favor, ¿no? O sea, la mierda que está jugando y de todos modos van a ganar la división, ¿no? Vámonos a los siguientes dos. Jaden Daniels, para mí quizás el biggest wow factor de estos cuatro. Ahora, ¿qué más tiene? Intangibles. Le dio la vuelta a su franquicia. Logros. Va a ser el novato del año muy posiblemente. Que digo, ya mencioné que tengo a Bo Nix en el 11. Ese novato del año va a ser pues el que haga que uno se vaya y uno se baje del top 10. Y pues los wins, ¿no? O sea, es un quarterback que sí te está ganando los partidos en una franquicia que no está acostumbrada a ganar. Entonces, esos son mis argumentos. ¿Por qué tengo a Justin Herbert en el número 10? Talento, una estrella completita, ¿ok? Completita. No te limita en lo absoluto Justin Herbert. Este año, además, sumando su juego terrestre. O sea, muy, muy, muy positivo en ese aspecto Justin Herbert. En cuanto a logros, no tiene ningún puto logro en su carrera. O sea, es la realidad. No ha logrado nada. No tuvo ni un solo playoff win en todo su contrato de novato. Y hay que ser muy honestos. El contrato de novato es una ventana muy obvia que tienen los quarterbacks para ganar. Y no tiene un solo partido ganado de playoffs como en su contrato de novato. Los intangibles. Justin Herbert, perdón, pero no tiene los intangibles. Y tú me puedes decir, no, ahorita está cambiando lo que tú quieras. La cultura la trajo Jim Harbaugh, el mismo argumento que usé para Jared Goff. La cultura es de Dan Campbell. O sea, no es como que llegó Jim Harbaugh a sumarse a Justin Herbert. No, todo lo que metieron este año es completamente nuevo. Y no lo estaba haciendo ni la organización, ni el mismo Justin Herbert. El wow factor lo tiene, completamente de acuerdo, sí lo tiene. Entonces, wow factor y talento los tiene completos. Achievements no los tiene. Intangibles no los tiene. Y lo de wins nos está mostrando que lo puede hacer. Entonces, ahí tienes 3 estrellas. De las 5 posibles, empatándolo con los otros 3, pero la diferencia es, ya la dije, el contrato de novato. Mientras que, por ejemplo, Jordan Love, no se lo cuento pues porque no jugó en su contrato de novato, pero ya ganó un partido de playoffs en su primer año como titular. CJ Stroud sigue en su contrato de novato. Si no me equivoco, ganó un partido de playoffs, ¿no? Le ganó a Cleveland el año pasado en su contrato de novato. Y... Jaden Daniels, digo, todavía no juega en playoffs. Entonces todavía tiene la oportunidad de ganar un juego de playoffs en su contrato de novato. O sea, sigue con el tiempo a su lado, por así decir. Ese es mi argumento. Y no es nada en contra de Justin Herbert. Pero, pues ahí están el 10. Ahí están el 10.
Un travesty que no tengas a Jared Goff en tu top 10.
Hoy por hoy sí. Pero yo... Bueno. Dale al
Kvyat,
que ya le...
No, o sea, yo me voy a echar ahorita un rant.
Dame chance antes de que empieces,
Dale, Manuel.
También veo como un travesty que no tengas dentro de tu top 10 a Russell Wilson, de acuerdo a tus... ¿Cómo se llama?
Accolades.
Ok. Ah, no, ahí te va mi argumento de Russell Wilson.
Sí, debería estar.
Rápidamente refuto el argumento de Russell Wilson para no perder mi congruencia. El talento... Perdón, pero si algo nos ha demostrado los últimos 3 años es que no tiene un playbook ilimitado. Achievements los tiene, estoy de acuerdo, hace mucho tiempo. Entonces, digamos, no es, o sea, no es.
Pero los tiene.
Los tiene,
los
no, estoy
tiene.
de acuerdo, los tiene, los tiene. Entonces, el talento parcial, los achievements los tiene, te la doy enterita. Los intangibles, cabrón, perdón, pero. Digo, mi
Es un
perspectiva
gran
de fuera es
líder,
que le ha
es
de
un gran
zurrar a
líder.
todo el mundo. Al menos esa fue la narrativa en Denver, que se filtró una historia, algo así como que en el vuelo privado del avión, todos estaban jetones y Russell Wilson empezó a mamar con unos ejercicios de
Hasta
pierna ahí
nariz,
despertando a todo el
¿no?
mundo. Perdón, pero no creo que le caiga bien, o sea, no creo que sea un líder que inspira. Basándonos en lo mismo, por ejemplo, o sea, James Winston, ese güey sí tiene intangibles, para que veas. El wow factor ya no lo tiene Russell Wilson. Y los wins, ahí, o sea, te digo, estaría como en
O
dos
sea, tú no
estrellas y
dices su
media.
wow factor, su moonball. No lo pones como un wow factor, se me hace un travesty. También ¿cómo se llama? Los accolades los tiene. Estoy de acuerdo contigo. Hace mucho tiempo, pero los tiene y gana. Eso es
Tiene
importante
un
también.
cuatro. Sí,
Gana.
gana, Acolytes, ahí están los dos. Y
Tiene tres.
el medio del talento, 2.5, en mi criterio,
Tiene tres.
2.5, güey.
Tiene tres y también tiene ¿cómo se llama? El talento, güey. Tan es talento que ha ganado los Super Bowls.
O sea,
Tan es talento que está trayendo un equipo de los Steelers de los muertos, güey, que ha podido sacarlos adelante.
perdón,
Iván,
Anuar, pero en la
desde
mejor
temprano.
liga del mundo, güey, en la mejor liga del mundo, que si algo le pagan es al talento, tú estás hablando de un quarterback que está ganando $1 millón este año, güey. Si el talento lo tuviera, alguien le estaría pagando más dinero.
Está ganando 36 millones de dólares porque lo dejaron los Broncos. No está ganando un millón.
Así
Lo dejaron que
así de
pasara.
malo era que prefirieron tragarse el dinero y
Pittsburgh
dejarlo
le está
ir.
pagando $1 millón.
Pero
Pittsburgh le está pagando
se me
$1 millón.
hace una mamada que digan que es malo cuando tuvo una temporada de 40 touchdowns y 10 intercepciones. Lo
Tuvo.
quiso dejar Sean Payton, güey. Eso hay que
No,
tener en cuenta.
Sean
No, el año
Payton
pasado estuvo
prefirió
mucho mejor,
comerse
¿sabes?
40 millones de dólares en peso salarial muerto antes de jugar otra temporada con
La
Russell
verdad, creo
Wilson.
que no entiendes cómo funciona el salary cap. Cada dólar que le pague Pittsburgh es un dólar que le paga menos Denver. Entonces no le tenían que pagar más.
Por
O sea,
eso,
le
por eso,
pagaron eso
pero.
para que no lo tuviera que pagar, para que lo pagara Denver.
Por eso, Denver prefirió comerse ese dinero para dejarlo
Sí,
ir. Ahí
de
te das
acuerdo.
la
Pero el que le paga un
calculadora.
millón Pittsburgh, no, su salario no es un millón, su salario es un 40. Pero su
No,
salario de
a Pittsburgh le cuesta uno.
Pero porque si le pagan más y lo quitan Denver, Denver.
Por
Sí,
eso,
o sea,
pero
si
hoy
no
tu valor es
tuvieras
un
Denver,
millón, es
no lo
nada.
hubieran
No, güey, si se
pagado.
fuera al mercado no le pagarían un millón, o sea, es obvio. O sea,
De
eso
acuerdo.
gana el pateador suplente de Cincinnati,
No
son
le
mames. Daniel, no, ¿cómo se llama? El Cooper Rush gana como 7 al año. Sí, no, güey. O sea, no ganaría un millón.
Que ese no es su valor. Su
Bueno,
valor
dale.
son 38 millones por el simple hecho de lo que pasó con Denver.
O sea,
Sí,
sí, pero eso es lo que le está pagando a
defiende,
Denver, güey.
defiende a mi
Pittsburgh le
Justin,
paga un
bebé,
millón,
hasta hoy,
güey.
defiéndelo.
Sí, güey, ok. ¿Ya?
Corbett,
Se me
¿me
hace una
parece?
falta de respeto, se me hace una grosería. ¿Te hace una grosería tu lista? Se me hace que no está. No sé si lo hiciste a los Skip Bayless como para
No lo
sacarte rating
hice,
con
no lo
la
hice
tuya.
hot take, güey. Esto es honestamente lo que yo siento.
Pero a ver, hace un momento me mencionaste intangibles, que no tiene intangibles. Pero me dijiste que Matthew Stafford, por jugar lastimado, tenía intangibles. No
No,
sé si
no,
te
no.
acuerdas, hace 2 años le
No, a
rompió las
ver.
costillas y
Dije
se
que
quedó en el partido y siguió jugando.
son momentos precisos o que puedas recordar en el cual te
No, no,
muestra que
dijiste,
tiene
jugar
intangibles.
lastimado y con dolor es un intangible. El güey se rompió las costillas y no salió, no se perdió una jugada. Y siguió jugando. No se perdió un partido con las costillas rotas. Y siguió jugando.
No tiene el mismo momento que tuvo Stafford. O sea, ese momento de
Este
Stafford sí
partido
es bueno.
pasado, no sé qué le pasó en la pierna, no se perdió una jugada. O sea,
A ver,
jugar lastimado es un intangible, ¿o no? Tú me lo dijiste.
O sea, no se me hace algo especial que tenga Justin Herbert. Tampoco Stafford, la verdad, pero bueno.
Y
No se
también
me
se
hace
hace una
algo.
mamada que tú puedas decir que si el güey es un buen líder o no. La neta, o sea, si los ves sentados en el sideline leyendo en la tablet o gritándole a los cabrones, tú no sabes cómo son en el locker, tú no sabes cómo son el día a día, tú no sabes si llegan a las 4 de la mañana y salen a las 10 de la noche. O sea, tú no puedes medir eso, güey. O sea, el intangible, la neta, es una mamada. ¿Qué chingados vas a
Es
saber
una
tú cómo es el güey
mamada,
cómo
güey.
con
Es
sus
algo
compañeros?
Muy palpable que se tiene, güey. O sea, es algo
Sí,
que se
güey.
tiene,
Entonces,
pero
James
siempre.
Wilson, ¿por qué hizo sus pendejadas de comerse los dedos y es un buen líder? O sea, no mames.
¿Quién tiene? Ahí te hago una pregunta textual. ¿Quién tiene más intangibles? ¿Philip Rivers o Justin Herbert?
No sé, güey. Yo no estoy ahí poniendo
¡Philip
todos los
Rivers,
pedazos, pero
güey!
dijiste tú
¡Philip
y yo sabemos. Tú
Rivers,
puedes opinar,
cabrón! O
Philip
sea, es
Rivers. Ahí está
palpable,
tu respuesta,
güey. Pero tú ves a un hombre a los ojos y sabes de lo que está hecho, güey. Yo veo a
güey.
Justin Herbert a los ojos, güey,
Ya, también te estás
y me dan
mamando,
ganas de
pero bueno.
hacerle pinche dibujito de Disney Channel, cabrón.
Y ahora, hablando de victorias y playoffs, Este cabrón es el único de toda la lista que comparte la división con Patrick Mahomes. Entonces, para ganar la división, pues, van 12 y 1. ¿Qué tienes que ganar? Irte 17 y 0 para ganar la pinche división si la quieres ganar con Patrick Mahomes. Entonces, todos los años que quieres ganar playoffs es pelearte el wild card. ¿Estás de acuerdo?
Pero, igual, yo te voy a decir los wins de Justin Herbert.
Ahorita este año CJ Stroud va a llegar a chance con 9 victorias a playoffs. Pero, el líder de su división.
Los wins de Justin Herbert, que para mí me harían hoy en día llamarlo un winner. Que siempre tengo esta discusión con mis amigos. Raiders y Jaguars. Dos partidos. Los dos los perdió. Esos dos. Hubiera ganado uno, te la paso. Es un winner lo que quieras.
Regresemos. Raiders.
Playoff, un partido, contra un Raiders shitty team y no puedes llegar a playoffs.
Raiders. ¿Cómo va a ser que Justin Herbert? Cabrón, no sé si te acuerdas, en cuarta y 10 convirtió como 5 en un mismo drive cuartas y 10. Y logró y anotó el touchdown mientras expiraba el reloj.
Ahí te va una.
Y pidió un timeout y es cuando perdieron el partido.
Güey. O sea, es que, güey. Si está es muy bien. Juego, o sea,
chance, si no pedía el timeout, empataban, pasaban a playoffs y ya.
Para todo. Va Juan.
A los Jaguars, 4 intercepciones de Trevor Lawrence, tampoco pudo sacar ese partido.
Está bien, güey. El cabrón también fue defensa y permitió que les metieran 21 puntos seguidos.
Pero sí, les falta mitad que nada.
Tuvo 3 first downs en toda una mitad, igualito que le pasó contra los Bengals, pero se cagaron que ganaron ese partido. Pero Herbert le falta dar ese paso. No lo tiene. O sea, no tiene ese paso todavía. Para dar ese siguiente nivel, tiene que dar el paso eventualmente. Ya lleva muchos años. Ya tiene.
De acuerdo. Pero si vas a ver, güey. Jalen Hurts.
Mato lo tiene muy abajo.
¿Qué chingados va a ser mejor Jalen Hurts, güey? CJ Stroud. ¿Qué vergas, güey? Tuvo un buen rookie season. Y ya, cabrón.
CJ Stroud.
¿Qué chingados le ves a Jordan Love que hace mejor que Justin
Herbert? CJ Stroud ganó un partido de playoffs en su año de novato, güey. Que Justin Herbert al día de hoy, algo que Justin Herbert al día de hoy no ha hecho una puta vez en su carrera, güey. Con todo, y que iba ganando 27-0 al medio tiempo, con todo y que su defensa hizo 5 intercepciones en ese partido. Entonces, güey, sí, perdón, fue hace un chingo de tiempo. Está bien, güey. Esa mancha en su carrera va a ser, o sea, hasta que Herbert haga algo, va a ser igual de horrible que lo fue, por ejemplo, para LeBron James perder contra San Antonio esa final de la NBA. Es la peor mancha, o sea, es el peor momento en la carrera de un quarterback de todos los que hemos mencionado.
Te lo dije antes, güey, en el podcast que grabamos en agosto, te lo dije. Justin Herbert tuviera peor stats, pero tuviera un winning record, ¿lo pondrías arriba en tu lista? Y me dijiste que sí.
Pues es lo que está haciendo este año, güey.
A ver, entonces, ¿dónde lo tenías, cabrón?
Entonces ahí le di, güey, ¿qué te dije al final? Le doy un poco los puntos de los wins. Anuar.
Alex, te voy a poner un ejemplo muy, muy, muy fácil. ¿Tú qué preferirías? Bueno, me vas a decir una mamada, pero ustedes a todos, ¿qué preferirían tener de su quarterback, de su histórico? ¿Big Ben Roethlisberger o Philip Rivers?
Big Ben.
Big Ben.
¡Claro! ¿Y por qué?
Porque ganó, güey.
Tiene mejores números que Big Ben, ¿eh? Velo, chécalo. Tiene mejores números Philip Rivers. Pero okay, ¿qué fue lo que los diferenció? Big Ben ganó. Big Ben, aunque haya sido el peor quarterback estadísticamente en ganar en un Super Bowl, ganó.
Es que, güey, es todo mi punto, cabrón. Big Ben tuvo a Mike Tomlin y tuvo...
Perro, para todo. A ver, güey. Entonces, güey. A ver, no. Sé honesto, güey. Entonces, tiene 4 años de Jim Harbaugh, güey. Tiene 4 años con Jim Harbaugh. Jim Harbaugh, Hall of Fame coach, güey. O sea, no puedo contar ni en la palma de la mano la cantidad de coaches en el planeta que son mejores que Jim Harbaugh. Entonces, 4 años de Jim Harbaugh, pues, güey, órale, güey, ponte los huevitos y garantiza que va a ganar un puto Super Bowl, güey.
¿Qué chingados? El ganar o perder lo hace diferente, güey. Es el mismo cabrón. No va a cambiar. Es quien es, güey.
Güey, cuando te decimos que otro jugador gana, dices, es por el coach, es por la defensa, es por lo que... Claro. Ahorita los Chargers tienen la mejor scoring defense, güey. Tienen un top 5 coach, cabrón. Entonces, si no van a ganar, es porque Justin Herbert es un pendejo, güey.
Smart, cabrón. O sea, también hay que ver un poco el contexto, güey.
Lo que me estás diciendo es que Justin Herbert necesita estar en la situación perfecta para ganar.
No. Necesita una buena situación para ganar. Dime quien quieras en el planeta.
Es una buena. Tiene la mejor defensa de la liga. La mejor defensa de la liga.
La mejor temporada de toda la liga. Y porque su situación no está buena, no gana.
Güey, cuando empezamos a hablar de Patrick Mahomes.
Que ganas o pierdes, eres un diferente quarterback.
Cuando empezamos a hablar de Patrick Mahomes, mira, tú hablaste de que. Las scoring defense.
Yo soy un defensor de Herbert, lo amo y siempre me peleó con Juan precisamente. Pero sí llega un punto donde tiene que ganar. QB wins no son una QB stat al 100%, pero sí influyen bastante. A Herbert siempre se le ha dicho, no, que el coach, no, que los playmakers, no, que no sé qué. Ahorita tiene buen coach, buena defensa, buen juego terrestre, tiene que ganar. No te digo que me gane el Super Bowl este año, pero ¿en qué momento va a ser una signature win? ¿En qué momento va a dar el siguiente paso? Lo que me dijo Juan, y yo le doy sus flores desde siempre, es que el día uno que pise al campo Justin Herbert era un quarterback B+, con el potencial para ser A+. ¿Y cuántos van? 5 años después, sigue siendo un quarterback B+. No ha logrado dar el paso. Y no le culpo. Pocos quarterbacks pueden dar ese paso sin tener una buena situación. Los Brady, los Mahomes, etcétera, etcétera. Entonces, sí le hace falta dar el siguiente paso. Pero, habiendo dicho eso, no sé, yo no lo pondré de 10. Tu lista no me parece mala. Yo nomás cambio a Herbert por Hurts. Si quieres, nada más apialos y yo estoy feliz.
Anuar.
Hay un punto que tenemos que tocar, que es, hace años tú te podías esconder siendo un quarterback mediocre y todavía ganabas. Pues como lo alcanzó a hacer Big Ben en su tiempo, como alcanzaron a ver varios equipos que eran muy buenos equipos, pero que los quarterbacks se escondían atrás de un gran equipo y tenían success. El día de hoy, tú necesitas un gran quarterback para poder ganar. Un muy buen quarterback para poder ganar. Entonces, ahí es donde yo dibujo la línea con Justin Herbert. Yo estoy de acuerdo que es un gran quarterback, es muy bueno, pero no gana. Entonces, yo por eso sí siento que está un tier abajo, porque lo que diferencia un equipo ganador de un equipo perdedor es el quarterback.
Yo estoy de acuerdo con Anuar.
Solo para decir nada más lo mismo que está diciendo Anuar, yo también lo tengo en el mismo tier, pero yo lo tengo séptimo. Claramente es el mejor quarterback de ese tier, sin debate alguno, y creo que él tiene que hacer su diferenciador. Y si el día de mañana Justin Herbert gana sus juegos de playoffs, que fue impresionante, se mete inmediatamente a la conversación con Lamar, Burrow, Allen y la élite del fútbol americano. Pero tiene que dar ese paso en algún día. Tiene que tener ese momento que digas, wow, y no lo ha tenido, y chance no se le presente la oportunidad, y chance no es su culpa, pero entonces no puedes poner a un jugador que no ha tenido ese nivel que dicen que puede tener, pero nunca lo ha mostrado. ¿De qué te sirve?
O sea, estoy de acuerdo, 100% se juega para ganar. O sea, el punto de jugar y pisar el campo es porque sales a ganar el partido. De acuerdo. Pero no cambia quién eres como jugador, el resultado, si al final del día, o sea, es todo mi
tiempo. No, pero a ver, estoy de acuerdo, pero es que, güey,
una persona diferente hoy a mañana,
he ahí donde muestras tu favoritismo o tu fanatismo. Nadie, güey, nadie de estos 5 cabrones que está ahorita aquí hablando dijo, Justin Herbert no es un buen jugador. Absolutamente nadie. Todos dijimos, es un muy buen jugador, que tiene muchísimas capacidades, muchísimas habilidades, todo, güey. Pero al momento en el que me dice, ranquéalos, perdón, pero, a ver, para empezar, son 32 quarterbacks titulares en todo el mundo. Entonces, los 32 son buenos. Menos Daniel Jones, los 32 son buenos.
Los 32 son buenos, pero...
Y, güey, estás diferenciando uno con otro. Claro que vas a tener que compararlos y medirlos. Cuando las estadísticas son muy similares, cuando el talento es muy similar, pues, güey, tienes que sacar los achievements y tienes que sacar los wins. Es algo que se tiene que sacar.
Sí, estoy de acuerdo, tiene que ganar para demostrar. ¿Sabes? No para demostrar, porque, o sea, vas el mismo, güey. El cabrón lanzó 5,000 yardas y 40 touchdowns y no lo hace un peor quarterback que eso, que este año cuando está lanzando 10 touchdowns y una intercepción.
Que voy a ser congruente, güey. Si Justin Herbert gana el Super Bowl este año, por ejemplo, yo lo tendría como mi número 2, güey. Porque entonces tendría algo que ni Josh Allen, ni Joe Burrow, ni Lamar Jackson tiene, güey. Eso se llama ser congruente, güey.
Sí, que por eso se baje del 2 al 10, güey. O sea, ¿cómo chingados se baje del 2 al 10 solo por eso?
Porque la diferencia es mínima, güey. Estás hablando de los 10 mejores, güey.
O sea, no, güey. Ganar. O sea, ¿por qué el ganar lo baja del 2 al 10? ¿Cómo lo hacen mejor?
Porque es un puto Super Bowl, güey. Es para lo que 32 franquicias pagan billones de dólares para hacer todos los años,
güey. Super Bowl el año pasado, güey.
No es lo mismo lanzar, perdóname, 300 yardas y 3 touchdowns contra los Raiders semana 7 que en el AFC Championship Game. Los stakes son diferentes y los stakes importan. Y pruébame que lo puedes hacer cuando los stakes son the highest. No es lo mismo tener una intercepción como Malcolm Butler en el Super Bowl para ganar el Super Bowl que en el primer cuarto de la primera semana. Entonces, si no tienes ese signature game en un signature moment, no puedes ser el mejor quarterback de la NFL, no puedes estar en la
NFL. De acuerdo. ¿Tienes resultados? Pero se me hizo grosero dónde lo puso Matías. Se me hizo una grosería.
Okay, pues, la verdad. Yo dije, a ver.
Yo lo pondría después.
A ver,
sí, yo lo pondría
gran parte, a ver. Gran parte de la razón por la que lo tengo ahí es porque yo confío que, por ejemplo, Jordan Love este año, digo, yo sigo manteniéndolo. La semana pasada dije, yo creo que va a llegar al NFC Championship Game, posiblemente Green Bay. Es lo que yo creo, güey. CJ Stroud, yo creo que podrían ganar un partido de Wild Card. Mínimo ya lo ganó, güey. Y Jaden Daniels, pues, si se mete ahí en la séptima semilla, güey, yo creo que es un equipo que puede sorprender. Al menos tiene 4 años más para lograrlo en un partido, ver, lo que Justin Herbert no ha hecho en toda su carrera.
¿Por qué no pondrías un Brock Purdy por encima de un CJ Stroud, un Jordan Love, que ya igual Super Bowl?
Porque hoy está jugando muy mal.
No es cierto, güey, lo viste. ¿Cómo está jugando mal, cabrón? ¿De dónde está jugando mal?
Bien, lo que ha hecho en toda la temporada. Sin su cast de Avengers, es un mediocre.
Entonces, ahí no.
Es un midget Jared Goff. O sea, ¿de qué te sirve? ¿Ya sabes?
Totalmente.
No. ¿Qué?
Sí, totalmente, de acuerdo.
Civilian, pero chaparro. O sea, Jared Goff al menos tiene un cannon de brazo y está alto. Pero.
Sí.
Pero bueno, ya llevamos 1:15 en esta discusión, el capítulo más largo de toda la historia. Vamos a cerrar rápidamente. Mañana se van a publicar la lista de 10, de los top 10 de cada quien. Los invitamos a que en los comentarios voten por quién tiene la razón. Que por favor me ayuden insultando a Kvyat cuando inevitablemente aparezca Justin Herbert en su top 3. Pero bueno, vamos a cerrar esto rápidamente con Who's a Guy. Y va a ser muy rápido y muy concreto, porque te digo, se nos alargó un chorro esta conversación. Esta era la semana para tenerla y qué bueno que la tuvimos. El mejor capítulo para mí hasta hoy en día. Yo voy a empezar con Who's a Guy y voy a decir a alguien que medio obvio. O sea, la neta sí es medio obvio, pero le quiero dar sus flores porque puta, qué jugadorazo. Puka Nacua, receptor de los Rams. Lo mencionas la semana pasada, yo me acuerdo que Anuar dijo, ¿no? Y yo dijimos como puta, Puka Nacua o AJ Brown. Algún comentario así nos echamos. Y yo y Anuar fue como inmediato. Puta, Puka Nacua, güey. Ese es un jugadorazo. Y el partido que dio este fin de semana, con todo lo que dijo Anuar al principio del capítulo, que proyecta a los Rams como candidato en playoffs, como un rival al que no te quieres enfrentar, porque la vez que ganaron el Super Bowl, tenían a Cooper Kupp. Ahora todavía tienen a Cooper Kupp y tienen un receptor todavía mejor que se llama Puka Nacua. Puka Nacua, para mí, uno de los mejores 5 receptores de toda la liga, que nunca le van a dar las flores que se merece, porque no... O sea, llamémoslo como es, porque no tiene ese wow factor que les gusta a todos. No te va a tirar 100, no te va a tirar esos 70 yard catches. Pero no hay mejores manos en la NFL que Puka Nacua. Y no hay mejor control corporal en toda la NFL que Puka Nacua. Puka Nacua, that's my guy. Vámonos con el que tome la palabra.
Si quieres, el mejor pronosticador de Who's a Guy de este show, ahí están los números. Si ponemos mis jugadores, cuando yo lo dije y cómo performaron después, soy yo, pero bueno. Yo me voy a ir un poco en mi bag para esta semana. Un jugador que me gusta desde college, un corner de Illinois, Devon Witherspoon de los Seahawks. Gran jugador, solo para darle un shout out a mi posición. Gran jugador y gran crew de DBs que tienen ahí en Seattle. Por si alguna vez están viendo un partido de Seattle, la verdad, muy, muy buen club de DBs que tienen. Pero bueno, Devon Witherspoon, gran jugador que se ha estado rifando este año y esa defensiva de Seattle es un poco underrated. Entonces, un shout-out ahí a un jugador un poco under the shadow que ha jugado bien.
Vas a anuar.
Si quieren voy yo. Antes de dar mi guy, voy a dar Who's Not My Guy otra vez. El payaso de Kadarius Toney, un verdadero idiota. ¡Qué bruto! O sea... No puede ser que tiene. Jugaste con Patrick Mahomes y no pudiste hacer ni madres. Está cabrón. Y te mandan a una poverty franchise como los Browns para que puedas revivir tu carrera con jugadores malísimos. Y cabrón, te tienen de punt returner y aún así la cagas, güey. 2 veces teniendo un personal foul y después mofeando un punt. Estás cabrón, güey. Estás cabrón. Y luego, para ya terminando esa parte, my guy de esta semana es un rookie. Va para Defensive Rookie of the Year. Este señor es una máquina. Hablamos de Jared Verse. Tiene 53 tacleadas. 33 solo, que es el quinto. El quinto en la liga. Tiene 29 hurries, que es el segundo en la liga. Tiene 14 hits, siendo el segundo en la liga. Tiene 59 pressures, tercero en la liga. Tiene 2 forced fumbles, que es quinto en la liga. 2 pases defendidos y un fumble recovery. Este hombre... Acuérdense de mí, es un jugadorazo. Cada vez que lo veo jugando con los Rams, lo veo encima del quarterback, apresurándolo para que lance y no deja hacer nada al quarterback contrario. es un verdadero, una verdadera amenaza, y yo creo que llega en el momento oportuno en los Rams, justo cuando salió Aaron Donald.
Excelente shoutout, completamente de acuerdo. Yo creo que ahorita sí está dentro. Yo creo que sí va a ganar Defensive Player, más bien Defensive Rookie of the Year, ¿no? Vámonos con Pablo.
Yo me voy con un jugador no tan desconocido, pero que le quiero echar sus flores, es Bryce Young, porque qué temple y qué huevotes de jugar como está jugando, que está demostrando que es un gran quarterback, que es lo que es. Después de que lo banquearon, después de que el año pasado jugó bastante mal, y yo lo critiqué muchísimo, porque sus measurables, lo que sea, y ahorita se fue al hilo con los Eagles, estuvo a un drop de Leggett de hacer un drive de 98 yardas para tomar la delantera y posiblemente ganarle a los Eagles cuando eran favoritos por 14 puntos. Juego anterior se va al hilo con los Buccaneers, otro equipo de playoffs, y una semana antes al tú por tú con los Chiefs. Entonces, lo mencionamos el podcast pasado, los procesos y todo, entonces me gusta que Bryce Young esté retomando su nivel. Y aquí tengo al Juan, que es su principal defensor, y a mi amigo Rebolledo, que ya por fin tiene un poquito de esperanza de ver la NFL otra vez, de ver a su quarterback que está empezando a jugar bien y a tener lo que quieren. Y sin duda un revulsivo para la franquicia que lo necesita urgentemente.
Excelente. ¿Kiryat?
Sí, se me hace un muy buen pick ese de Bryce Young, la verdad. Soy muy padre, ¿no? Alguien que ya habíamos descartado y que está demostrando que sí es un buen quarterback. Pero bueno, mi guy es Buck Irving, corredor de los Tampa Bay Buccaneers. Yo creo que es alguien que ha llegado a meterle un dinamismo a esa ofensiva que no habían tenido. Ha sido el mejor corredor novato este año. Y pues para los que nos gusta Fantasy, nos ha sido buenísimo las últimas semanas. Y bueno, a ver ahorita qué pasa en los playoffs de Fantasy.
Excelente. Pues ahí lo tienen. El debate más caliente de la historia de Obsesión NFL. No olviden que te tienen que suscribir, activen las notificaciones. Y pues ya van a estar saliendo más contenido. Probablemente publiquemos mañana, al mismo tiempo que sale el podcast, el top 10 de cada uno de nosotros, para que ahí puedan comparar, contrastar y pues ya pues seguir dándose cuenta que el mejor analista aquí soy yo y siempre lo seré. Pero bueno, pues se vale a todos opinar y muchas gracias a todos por haber estado el día de hoy. Nos despedimos todos juntos del público porque se alargó un poco el capítulo de hoy. Entonces bueno, nos despedimos y muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos.
Gracias. Hasta luego.
No, no, no.